La Luna Salía Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quiero caminar.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mente fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udi vuvu cane pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Es homosexual, sí, es algo que te pasa, de pronto sucede, nunca piensas que te pueda pasar. Entonces, a partir del momento en que sucede, todo cambia, es la realidad que toca vivir. Pero yo no puedo abandonar a mi hijo, yo pensaba que era capaz de amar a cualquier persona hasta que descubrí lo difícil que era amar a los que son diferentes. Me destroza oír lo que a veces se predica. Que no hay ninguna esperanza para esta gente. Tengo dos hijos más. A los tres los crié igual. Fueron a la misma escuela. Todo igual. Y cuando se me decía que la homosexualidad viene dada por la influencia de la madre, me sentí culpable. Yo no lo entendía. ¿Por qué uno sí y los otros dos no? Mi hijo ha luchado mucho. Ha estado enfermo. Ha padecido mucho. Ha tenido fatiga crónica. Cuando te encuentras con el problema es muy duro. Mi hijo buscaba una solución. Sufría en silencio. No quería reconocer su condición. Luchaba contra ella. Cuando un día de pronto lo supimos por uno de sus hermanos, entonces nos supo mal no haberlo sabido antes. Entonces nos dimos cuenta de cuánto había sufrido. No puedo dejar de amar a mi hijo. Yo no he escogido esta realidad, mi hijo tampoco. La realidad es así, tal como sucede, y no puedes oponerte a ella. Mi marido y yo lo pasamos muy mal. Al principio se te viene todo encima. Ante esta realidad, nuestra familia se ha mantenido unida. No ha habido rechazo, ni incomprensión por parte de sus hermanos. Al contrario, hemos hecho piña con él. No ha habido rechazo. La Iglesia destroza a las familias cuando condena al homosexual. Recuerdo el día que me pidió si podía invitar a su amigo a comer a casa. Yo le dije que no. Luego me sentí muy mal. Al final llegué a la conclusión de que a tu hijo, si lo amas, lo amas tal como es, con todo lo que forma parte de su vida. Este es el testimonio de una madre cuyo hijo es homosexual. Hemos recibido un correo electrónico del Fòrum per la Memòria del País Valencià en el que se nos invita a participar en la señalización con carteles y flores de las diferentes fosas comunes del Cementerio General de Valencia. El acto se celebrará el día 1 de noviembre a las 10. Se señalizarán los 41.020 metros cuadrados que ocupan las seis inmensas fosas comunes a las que tiraron 23.661 cadáveres durante el periodo de mayor terror del franquismo. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Vamos avanzante a continuación lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía a Tiempo Radio. En España, a pesar de ser uno de los países con la legislación más progresista del mundo, continúa habiendo homofobia en la sociedad. En un estudio realizado por la Federación Colegas entre 30.000 estudiantes andaluces de ESO y Universidad, el 81% consideran que si un integrante de su clase se definiera en público como gay, lesbiana, bisexual o transexual, sería discriminado. La homofobia es especialmente grave contra los homosexuales extranjeros, que han venido a España en busca de aceptación, sobre todo de Latinoamérica, en cuyo caso se une la xenofobia, el racismo y la homofobia, y contra los transexuales la llamada transfobia. Este es el caso de Thalía, un transexual que ha sido entrevistado por el empresario Liberto Arquimbau para el espacio Al Margen. Que los cuentos tradicionales pueden ser una fuente de enseñanza para los diversos acontecimientos de la sociedad actual deja pocas dudas. Basta fundamentalmente con tres acciones: escuchar el cuento, reflexionar sobre su contenido y aplicarlo a nuestra sociedad. El cuento que narrará esta tarde nuestra juglaresa y filóloga Amparo Rico dispone también de tres elementos iguales: las plumas, pero con diferente respuesta. En el espacio Al Calor de la Lumbre podremos seguir los avatares de tres hermanos designados para que solamente uno de ellos detente el poder. La enseñanza pública está amenazada por recortes que están aplicando a las inversiones en educación.
que implican el despido de un buen número de docentes, la reducción de los programas y una disminución de la calidad y equidad de la enseñanza que recibe el alumno o alumna. En el espacio de Comisiones Obreras El País Valenciano, Radio Sindical, hablaremos de la educación pública en peligro, para lo cual Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras El País Valenciano, entrevistará a Carlos Romero, coordinador de acción sindical en la provincia de Valencia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras El País Valenciano. El movimiento vecinal genera en la ciudad de Valencia múltiples iniciativas que denotan que un sector de la ciudadanía no se resigna al mandato del poder y a ser un elemento pasivo. De la protesta a la propuesta es el espacio que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que esta tarde tendrá como invitados a varios miembros de su junta directiva, la presidenta María José Broseta, el tesorero Francisco Albert y los vocales José Antonio Barba, Eugenio Coronado y Asunción Busó. Nos hablarán, entre otras cuestiones, sobre las resoluciones adoptadas en el último pleno de la Federación celebrado el día 21 de octubre. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Tendrá como informadores al psicólogo Enrique Tebar. Luis Cerrillo, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, entrevistará a Antonio Arnau, asesor del Grupo de Esquerra Unida del País Valencià en las Cortes Valencianas, que nos hablará sobre la recalificación del terreno quemado por interés general, contraponiéndose así a la normativa estatal que prohíbe hacerlo no antes de los 30 años siguientes al siniestro. Esperamos tu compañía hasta las 9 de la noche, que es cuando finaliza La Luna Sale a Tiempo Radio.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
El espacio Al Margen, que dirige Liberto Arquimbau, nos va a ofrecer a continuación una entrevista realizada a Thalía, una homosexual salvadoreña que ha solicitado asilo político en España por la discriminación sexual que sufre en su país y que en la actualidad está residiendo en el centro de refugiados de Mislata, Valencia. El trato que está recibiendo en España por su tendencia sexual es calificado por ella como excluyente, igual o más que en su país.
Buenas tardes, hoy en Al Margen vamos a presentar a Thalía, salvadoreña de 28 años que reside aquí en Valencia. ¿Cuáles son los motivos por los que estás aquí en Valencia?
Yo soy travesti, o sea, travesti, que me gusta arreglarme como mujer, me gusta andar mi pelo largo, esto, lo otro. En teoría yo me vine a España porque yo quería huir de una discriminación hacia los homosexuales en mi país, ¿sabes? En mi país se discrimina mucho el homosexualismo por un gobierno que está totalmente en contra de los homosexuales. Vine buscando un apoyo, un refugio en este país y pedí asilo aquí en España. He sido admitido a trámite, como se dice aquí en España, y ahorita estoy bajo el estatuto de refugiado por mi orientación sexual. Y pues estoy en un centro aquí en CAR, en Mislata, aquí en Valencia.
Thalía, ¿en qué situación se encuentra políticamente y judicialmente un homosexual en El Salvador?
Políticamente está muy mal en el aspecto que no tiene respaldo ni del gobierno ni de autoridades competentes que protejan al homosexualismo. O sea, no hay leyes, ni estatutos, ni decretos que amparen al homosexual. Judicialmente, si lo podemos decir así, está como penado. Tú vas por la calle a tales horas de la noche ya vestido de mujer, ya llega la policía y te detiene y te lleva preso. Y ahora pues el gobierno ha creado una ley, ellos le llaman ley contraversional, donde caerán 2 años de cárcel a un homosexual que vaya vestido de mujer por las calles de mi país. Y lo cogerá la policía, lo llevará preso y estará 2 años detenidos en un penal. Y lo peor del caso es que en un penal, como si fuera un delincuente ladrón, o cómo explicártelo, porque estará detenido en un penal en medio de presos que de veras sí son delincuentes, de presos que sí de veramente son gente que han cometido, que han matado, que han violado, o esto y el otro. Y tú estarás ahí con ellos como si fueras igual que ellos, un delincuente, simplemente por el delito de que te vistas de mujer o porque seas homosexual. Y por eso yo venía huyendo de mi país. Si eres un homosexual, no se te da empleo. Puedes ser un homosexual, pero te lo vuelvo a repetir, metido en el cajón. Pero un homosexual que lo manifieste, pues ese no cabe en este lugar, ese se discrimina, se desprecia, no se le da empleo.
¿Cómo es el centro de refugiados donde te encuentras y qué tipo de convivencia estás teniendo allí?
En ese centro, pues las condiciones para un homosexual no son las adecuadas ni tampoco son las que deberían de ser. Porque hay mucho tipo de gente con sus diferentes costumbres, que claro que yo obviamente la respeto, pero que también ellos no quieren respetar tu orientación sexual. O sea, tú sí les puedes respetar su religión a ellos, pero ellos, lo que tú eres, en ningún momento te lo quieren respetar. Todo lo contrario, ellos por su misma religión y por su misma cultura la quisieran incluso imponer. Ellos sí quieren que se respete su religión y sus costumbres, pero ellos no quieren respetar ni la costumbre ni la religión de X personas. Entonces ahí ese es un problema el que yo estoy viviendo, porque soy un homosexual que me gusta ser libre, me gusta ser una persona que va con lo suyo, como se dice, y por eso yo me siento mal en ese aspecto, porque no se me respeta tal y como soy. Un respeto hacia la persona, no se ha dado incluso esa charla, nunca les ha interesado el tema a las sociales de este centro, el director del centro tampoco le apetece tocar el tema. O sea, como si ese tema al tocarlo ellos sienten que toda esta gente se le vendrían encima, toda esta gente se le vendrían como enemigas. Yo no sé a qué punto han llegado a tomar, para que esta gente empiece a abrir mente, a sentar cabeza y empiecen ya a respetar a este tipo de personas. Entonces yo en ese aspecto me siento excluido totalmente, porque para ser un centro de refugiados no se debería permitir insultos, maltrato contra la persona, homofobia, discriminación, llegar al extremo de permitir que a una persona se golpee en un centro de refugiados. Eso creo que ya es una vergüenza incluso, y se le insulte. Por eso estoy indignado. En cuanto yo consiga un empleo, yo me iría, pero de inmediato, de ese centro. Se me está haciendo la vida imposible, simplemente por mi orientación sexual.
¿Cuáles son los motivos por los que te estás sintiendo discriminada la sociedad española?
Pues por el ámbito de ser homosexual. Para el sistema laboral está muy, muy mal visto un homosexual. Me siento discriminado, como se dice, excluido prácticamente de la sociedad española, y en el ámbito de ser extranjero, o sea, un inmigrante. Entonces son dos cosas que llevo yo, la discriminación por ser homosexual y por ser un inmigrante. Entonces claro, eso me hace sentirme muy mal. Aquí en España he sufrido burlas, he sufrido discriminaciones, ultrajes, maltratos, insultos, incluso hasta me han golpeado. Simplemente por ser una marica se te golpea, se te agrede, se te insulta. Y aparte que como no soy un español, pues no puedo reclamar derechos como tal vez lo pudiera ser un español. Como soy un inmigrante, como que la defensa no la tengo totalmente en mis manos.
¿Cuáles son los problemas que te estás encontrando en la sociedad española para adaptarte e integrarte?
Nadie quiere saber nada de un homosexual. Está casi igual o peor que mi país. En ese aspecto yo me siento totalmente decepcionado. si eres un homosexual que manifiesta ser un homosexual, pues eso simplemente es todo para que te valga ser discriminado. O sea, porque hay homosexuales que están dentro del armario que por eso no se les discrimina. Porque mucha gente me dice, mira, que hay homosexuales trabajando, que hay homosexuales que están trabajando muy bien, claro, pero están dentro de un armario donde esas personas tienen que estar ahí por ley, porque se los exigen sus sistemas de laborales. Algo que a mí no me apetece y no se me da la gana hacerlo, porque a mí me encanta andar tal y como lo que soy, o sea, manifestar lo que soy. Mi país me vestía de mujer, me arreglaba, me encanta andar así, ¿sabes? Incluso he tenido experiencia con homosexuales españoles, travestis españoles, que me lo han dicho y nos hemos reunido y han dicho exactamente lo mismo, que aquí está pasando una cosa muy, 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 muy terrible. Hay una discriminación brutal contra los homosexuales, han sido muchos, incluso han sido agredidos, golpeados, maltratados. Las mismas autoridades españolas hasta los han golpeado brutalmente. Entonces, esto se debe a un gobierno, porque todo depende de que un gobierno impulse el respeto, las leyes de estas personas, y tendrán derecho como cualquier ser humano, para trabajar, para laborar y para hacer su vida normal como la cualquier ser humano. Entonces, claro, hoy que hay un gobierno y si de veras quiere impulsar el apoyo hacia este tipo de orientación sexual, ahora es cuando mucha gente no lo está viendo bien, se están oponiendo, están diciendo que no, que esto no está bien, que el gobierno está loco. Claro, hoy que hay un gobierno que apoya de veras a los homosexuales, que es un gobierno que se está esmerando, ahora la gente le está volteando la espalda al gobierno, cuando en teoría no debería ser así, porque ahora que el gobierno está abriendo puertas al homosexualismo y apoyándolo, pues es ahora cuando se debería de aprovechar esta gran oportunidad, que creo que no la volveremos a tener. En el caso de que no se logre el apoyo del gobierno, no se volverá a tener jamás.
¿Cuál es tu situación personal y laboral ahora mismo?
Estoy pasando un problema muy grave, además. Aquí en España se me vino incluso a detectar una enfermedad. No sé ni cómo voy a salir de este follón, como se dice aquí en España. Una enfermedad que en mi país ni siquiera yo tenía idea que la podía haber llegado a tener. Aquí se me descubrió la enfermedad del seropositivo, del SIDA. Incluso donde un médico me ha llegado a decir que me quedan solamente 2 años de vida. Si yo no tomo tratamiento, si no tomo retrovirales, si no tomo esto, me quedan nada más 2 años de vida, así de claro. Todo esto a mí me está afectando muchísimo porque estoy... Lo del tema del SIDA, lo del tema de ser un homosexual y luego el tema de ser un inmigrante. Entonces totalmente me siento botado, me siento totalmente desamparado de la sociedad. Quisiera pedir si hay personas o organizaciones que se interesen en el tema de ayudar a estas personas, pues que ayuden a estas personas que están quizás igual que mi situación. En mi país por esta enfermedad no te dan empleo. Y mi país en ese aspecto está muy atrasado, porque luego no puedes comer en el mismo plato que comió el fulano, que ya no puedes comer en el vaso que tomó el otro, que ya no puedes tocar el tenedor que tocó el otro, porque que no, que te vas a contagiar, no le des ni la mano porque te vas a llenar de SIDA de este. Ahí ya no cabe que sea mujer, que sea hombre o que sea homosexual. Si tienes SIDA, ni siquiera voltealo a ver. En mi país pues creo que no se dieron cuenta que yo tenía SIDA, eso entre comillas, claro, aunque había gente que me gritaba sidoso, pero tal vez lo hacían solo por gritármelo, porque nunca me hice un chequeo médico, nunca me hice un examen de sangre, lo cual aquí en España sí, lo tuve que hacer obligatoriamente, porque para entrar a un centro, para entrar a un albergue que te dicen que tienes que entrar, te haces un chequeo. Entonces a mí en España se me vino a descubrir esto. Yo decía, cuando yo llegué a España, lo primero que quiero hacer es trabajar, ganar algo y salir adelante, porque tenía una mentalidad muy diferente de España. O sea, yo sentía que era un país abierto, un país de puertas abiertas, que no importaba lo que la persona fuera, fuera homosexual o fuera esto y el otro, que las puertas estaban abiertas. Y sin embargo no ha sido así, todo lo contrario de lo que yo pensaba.
¿Qué le pedirías a la sociedad española?
Que se dé una oportunidad a este tipo de personas, como es el caso mío. Pero sí espero una oportunidad que hayan organizaciones, ONG o líderes importantes que se preocupen por este tema de personas que están en este ámbito, que no hayan trabajo, no hayan cómo ganarse su vida y, lo más importante, ni siquiera tener cómo pagar una habitación o un piso para que esta persona pueda vivir y no ande en las calles deambulando para arriba y para abajo. Y sí que sería necesario tocar estos temas, que hay gobiernos que ni siquiera los tocan. Lo importante es que se toquen temas de la homosexualidad, de la prostitución y de las lesbianas, que también hay lesbianas que son discriminadas por ser lesbianas, los gays por ser gays. El ámbito de la homosexualidad tiene muchas ramas. Estamos en las ramas de gays, transexuales, homosexuales dentro del cajón, y los homosexuales que somos abiertos a los que se nos dice travesti, que porque me pongo un vestido, porque a mí me apetece, o porque me pongo un par de pendientes en mis orejas y me gustan, o porque ya me pinto los labios y esto y el otro, pues ya, o te vengo un gancho, como se dice aquí en España, en el pelo, pues ya te dicen, mira, tú eres una marica y ya no te quieren dar empleo, no te quieren dar trabajo, te cierran las puertas rotundamente y no te dan oportunidad a que te levantes antes a que te superes. Entonces es necesario fuente de trabajo para estas personas, incluso, si es posible, lleguémoslo a decir así, especialmente para homosexuales, o especialmente para travestis, o especialmente para gays, o especialmente para lesbianas, que los homosexuales también tenemos derechos, como todos los seres humanos. Tenemos derecho a vivir, a salir adelante, a que se nos dé un empleo, y más que todo a que se acabe la homofobia, a que hayan leyes que frenen la homofobia, que frenen la falta de respeto contra este tipo de personas prácticamente.
Talía, salvadoreña de 28 años, que reside aquí en Valencia.
Filosofía no es algo ahí que puedes decir que tienes una biblioteca de filosofía, o es algo para gente muy lista, o está la filosofía académica.
La filosofía parece que sí, que es una cosa muy aburrida, muy difícil, muy complicada. Pues si te la están enseñando así es que te están engañando, es que algo no funciona. La filosofía tiene que ser una cosa más sencillita, más tranquila, más de andar por casa, que tenga que ver con el que habla.
La filosofía huyendo de etiquetas, huyendo de categorías, huyendo de lo que nos han enseñado, saliendo un poquito de las etiquetas, de las categorías, siempre basándonos en el diálogo.
Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en institutos de enseñanza secundaria.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Cuentos tradicionales, romances, cultura de transmisión oral, parece que son manifestaciones de otra época. Bien al contrario, las hacemos presentes para ti que nos escuchas en el espacio Al Calor de la Lumbre, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, merced a la juglaresa y filóloga Amparo Rico, que atesora numerosas recopilaciones de cuentos populares después de muchos años de intenso trabajo. Por cierto, Amparo, ¿qué se requiere cuando deseamos acceder a un puesto de trabajo? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Buena pregunta. Cuando necesitamos cubrir un puesto de trabajo, necesitamos un perfil. De manera más o menos profesional, cualquier empleador decide qué características debe tener la persona que ha de ocupar el puesto de trabajo que ofertamos. Hay empresas que se dedican a hacerlo profesionalmente, pero desde siempre, de alguna manera, se ha buscado qué características físicas, psíquicas, cómo se puede acoplar mejor al grupo de trabajo. Hacemos lo que hoy llaman el perfil. Por eso, para averiguar si las personas se adecúan o no al perfil que buscamos, sometemos a los candidatos a pruebas y entrevistas. Pues de eso trata el cuento que íbamos a contar. Se titula Las tres plumas y es, como casi siempre, un cuento tradicional, así que nuestros oyentes podrán quizás reconocerlo o haber escuchado alguna versión de él. Esto era una vez un rey que tenía tres hijos, siendo el pequeño muy bueno y modesto. En cambio, los dos mayores eran vanidosos y presumidos. El menor, como solía hablar muy poco, era conocido con el sobrenombre de Simplón. Cuando el rey vio acercarse la hora de su muerte, decidió dejar el trono al hijo que le trajera el más vistoso regalo, y escogió para tal un tapiz. Para el efecto, arrojó tres plumas al aire, y decidió que cada uno de los príncipes tomase la dirección de la pluma que le correspondía. Una pluma se dirigió hacia el este, y el hermano mayor tomó esa dirección. Otra pluma fue hacia el oeste, y el segundo hermano marchó hacia allí. Pero la tercera pluma cayó al suelo, y Simplón no tuvo más remedio que permanecer allí mismo, en el lugar donde cayó su pluma. Simplón quedó muy triste, sin atinar a nada, pero de pronto vio una trampa en el suelo, donde había caído su pluma. Abrió la trampa y vio que debajo de ella había una escalerilla por la cual descendió. Al final había una puerta y llamó a ella. Toc, toc, toc. Quedó asombrado al ver que salía a abrirle una rana de enorme tamaño rodeada de otras pequeñitas. ¿Qué es lo que deseas?, preguntó la rana grande al príncipe Simplón. Este contestó que estaba en pos del tapiz más hermoso y raro que jamás se hubiera visto para llevárselo a su padre. La rana sacó de un baúl el tapiz más bello que uno imaginarse pueda y se lo dio al príncipe. Este agradeció mucho el obsequio y corrió a dárselo a su padre. Cuando los otros hermanos presentaron al rey unos tapices de escaso valor, este les dijo: «Tuyo es el trono, Simplón». Los otros dos hermanos, descontentos, solicitaron otra prueba, a lo cual accedió el monarca, y lanzando al aire nuevamente las tres plumas, la pluma que correspondía a Simplón cayó al suelo, y el príncipe bajó enseguida por la trampa y dijo a la rana: «Mi padre quiere ahora la más linda sortija del mundo». La rana sacó de un estuche la más primorosa sortija que podamos imaginarnos, y con ella corrió Simplón a palacio. Los otros hermanos, creyendo que Simplón no hallaría tal joya, llevaron a su padre las primeras sortijas que encontraron, las cuales realmente no tenían gran valor. Así que el rey dijo: «Simplón, a ti te concedo mi reino». Los envidiosos hermanos consiguieron nuevamente que el rey impusiera una nueva prueba, y este pidió que le trajeran la mujer más bella del mundo. Al arrojarse las tres plumas al aire, volvió a suceder como las tres veces anteriores, y Simplón bajó al subterráneo y pidió a la rana encantada lo que su padre le pedía esta vez. «Aunque esto es un poco más difícil de conceder», dijo la rana grande, «sin embargo, en gracia a tu modestia y buen corazón, te lo voy a otorgar. Coge esta zanahoria hueca y ata a ella seis ratoncitos blancos. Luego coloca dentro de la zanahoria una de mis ranitas y verás enseguida». Simplón cumplió al pie de la letra las indicaciones de la rana encantada, y en cuanto hubo entrado la ranita pequeña en la zanahoria, ¡oh!, se transformó en una bellísima joven. Los ratones en brillosos caballos blancos y la zanahoria en una magnífica carroza. Desbordante de alegría, Simplón besó la mano de la graciosísima joven y juntos, en el elegante carruaje, se trasladaron a palacio. Poco después, pasaron los hermanos con dos robustas aldeanas, imaginándose que Simplón no hallaría ninguna linda mujer. Apenas vio el rey a la bellísima joven que trajo su hijo menor, le dijo: «Tú serás mi heredero. Has ganado tres veces y te lo mereces». Los hermanos mayores no pudieron quedar en armonía, pues los dos volvieron a reclamar del rey que realizase una última y definitiva prueba. Propusieron que heredaría el trono aquel que se casase con la mujer que fuese capaz de saltar a través de un aro que colgaba del techo del salón. Estaban seguros que la joven que trajo Simplón no podría hacer la prueba, y sí, en cambio, las campesinas que ellos trajeron. Comenzaron la prueba y las aldeanas fueron las primeras en saltar, pero las dos cayeron pesadamente al suelo, rompiéndose las piernas en el intento y sin lograr pasar por dentro del aro. En cambio, la delicada compañera de Simplón saltó con gracia y agilidad, ganando así el premio ofrecido por el rey, que consistía en ser la esposa del heredero del trono, que fue el modesto Simplón. y como la felicidad tenía que llegar, llegó esta vez, y la enamorada pareja vivió feliz muchos años. Vamos a analizar el cuento como tenemos por costumbre. Primero veremos la parte literaria. Tenemos aquí un cuento en el que nos aparece un héroe, que como siempre en estos casos, cuando hay varios posibles, siempre es el más pequeño, y con unas características que suelen ser las de bondad, la humildad, la modestia, al cual se le somete a una serie de pruebas para poder lograr alcanzar el objetivo final, que es entrar en la comunidad como miembro de pleno derecho y ser reconocido. En este caso, simbólicamente, es heredar el trono. Como es habitual en los cuentos tradicionales, hay tres pruebas que debe superar el muchacho. Y normalmente suele recibir ayuda exterior para conseguir el objetivo, superar las pruebas. Pero aquí la ayuda exterior es completa. El muchacho no ha conseguido nada realmente, se lo han dado todo hecho. Así que, ¿crece de verdad este muchacho como persona? ¿Madura? ¿Se convierte en un adulto? ¿Logra esa corona que simboliza su aceptación en la comunidad por sí mismo? Pues no, no parece que lo consiga por sí mismo. Por otro lado, tenemos a los antihéroes, los dos hermanos, envidiosos, que no paran de poner pegas a cada vez que el héroe consigue superar su prueba, y que llegan a proponer la insólita cuarta prueba. Literariamente es un cuento que entra perfectamente dentro de lo que sería un cuento tradicional, con el pequeño detalle de que tenemos un héroe que no crece, que no madura, que no regresa más sabio después de su viaje. Veamos ahora por qué hemos escogido este cuento. Cuando nos planteamos este cuento estábamos pensando en la situación actual, en este momento, en el momento en que nos encontramos. Y queríamos saber qué les pedimos a nuestros políticos. Estamos en campaña casi preelectoral. ¿Qué les pedimos a nuestros políticos? Aquí tenemos a alguien que quiere ser rey. ¿Y qué se le está pidiendo? Encuentre un tapiz, una joya, una mujer hermosa, y que esta mujer sepa saltar por dentro de un aro que pende de un techo. ¿Qué les pedimos nosotros a nuestros políticos? ¿O qué deberíamos pedirles? ¿Qué perfil deben tener ellos? Nosotros nos gustaría que reflexionásemos sobre eso, porque al revés sí que se da. Los políticos a nosotros nos exigen, a los ciudadanos de a pie nos exigen muchos requisitos que cumplir. Y si no los cumplimos, muchas veces salimos escaldados. ¿Qué les pedimos a ellos? ¿Qué requisitos? ¿Qué deberíamos pedirles? Vamos a poner ejemplos. Ellos nos representan a todos los españoles. Que mínimo, por ejemplo, que conocieran todas las lenguas que se hablan en el Estado. Podríamos pedirles eso. ¿Van a estar saliendo al exterior a hablar con otros gobernantes? Pues también deberíamos exigirles que supiesen otros idiomas. Que supieran, por lo menos, de qué hablan. Ya que nos van a dejar en un buen nivel, o deberían dejarnos en un buen nivel, quizá deberíamos pedirles un cierto nivel cultural también. Una vez sabemos qué características tiene que tener ese candidato, entonces podemos empezar a ver qué otras cosas debería cumplir. ¿Qué ideas son las que nos interesan en este momento? ¿Qué necesitamos que cambie? Todas estas cosas, todas estas reflexiones, creo que no las deberíamos hacer, porque si no podemos tener como pasa en el cuento, que se le da el trono al simplón. ¿Nos gustaría eso? Buenas noches y hasta la próxima.
Durante el nazismo, los nazis y la psiquiatría en general mataron algo así como a 200.000 pacientes dentro del Reich y a otros tantos o más aún en los países cuando empezó la guerra del Este, en Rusia, en Ucrania. Argumentos principales fueron argumentos económicos, porque costaba tantísimo la manutención de pacientes crónicos enfermos, pero también aspectos de jerarquía.
Michel von Krank, psiquiatra alemán.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
La Generalitat Valenciana tiene previsto suprimir 197 liberados sindicales institucionales de todos los sectores públicos: sanidad, educación, función pública y justicia. Esta medida implicará romper con los acuerdos que datan de los años 90. ¿Cómo evalúa Comisiones Obreras esta decisión del Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana?
En cuanto a los recortes desde el Gobierno valenciano hacia los sindicatos en su conjunto, no única y exclusivamente a Comisiones Obreras, la valoración que se hace desde Comisiones Obreras del País Valenciano es que es única y exclusivamente un ataque al sindicalismo y que de ninguna de las maneras va a mejorar la más que delicada situación financiera del Gobierno valenciano. Esto única y exclusivamente responde a una política ultraconservadora y al discurso que se viene manteniendo desde el inicio de la crisis por la derecha y la ultraderecha. Estos recortes prácticamente no van a tener ninguna repercusión de cara al empleo, que es lo que importa cuando estamos sobrepasando el 23% de desempleo, cuando nos vamos acercando y vamos estabilizándonos casi en el 25%. Comisiones continuará atendiendo a sus afiliados y afiliadas, continuará atendiendo las necesidades de la clase trabajadora, como viene haciendo desde entonces, y de alguna manera continuará combatiendo también este discurso que intenta extender la derecha a lo largo y ancho de toda la comunidad o de prácticamente todo el Estado español. Una última reflexión, y es que este es un ataque directo al sindicalismo, no a los sindicatos mayoritarios. Prácticamente todos los sindicatos que concurren a las elecciones sindicales han sufrido estos recortes, con lo cual esto es un ataque al sindicalismo en su conjunto, al sindicalismo de clase. Esto es algo que nos debe preocupar al conjunto de la clase trabajadora. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide, keep your covers and study your pain. And it crosses the lovers, those isn't around. Hoy en Radio Sindical nos acompaña Roberto Romero Navarro, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia, de la Federación de Enseñament de Comisión Obreres del País Valencià. Roberto, bienvenido a Radio Sindical.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, ¿por qué has escogido esta canción para iniciar la entrevista?
En mi muy discutible opinión es la mejor canción de la historia del rock y hay una razón personal, es que le gusta mucho a mi mujer también.
Un romántico, Roberto. El inicio de este curso ha sido bastante movido, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. ¿Cuáles son las principales críticas que la Federación de Enseñanza de Comisiones de País Valenciano hace de la gestión, entre comillas, gestión de la educación pública valenciana?
Hay un, desde nuestro punto de vista, un ataque a lo que es en general el gasto público y se ve pues en las partidas que todo el mundo conoce y utiliza más, enseñanza, sanidad, justicia, dependencia. La enseñanza se está usando como una manera de recortar gasto en la partida de capítulo 1 que llamamos nosotros, que es gasto de profesorado, básicamente gasto corriente. Es la aplicación, desde nuestro punto de vista equivocado, el enjugar déficit, si es que hay que hacerlo, simplemente recortando gastos sin tocar la partida de ingresos, sería lo que puntualmente nos toca aquí de una visión estructural que entendemos equivocada de la economía.
Este tipo de recortes, esta reducción del gasto en el capítulo 1, ¿en qué tenemos estimado que puede ser en cuanto a profesorado? ¿Son interinos? ¿Se puede entender que vayan también atacar a los profesores y profesoras funcionarios?
Enseñanza pública funciona en cuestión de personal como las típicas fichas de dominó se ponen una detrás de otra, la última es el interino. Cuando hay un recorte de líneas, un recorte de plazas, de ciclos, de compensatoria, ¿qué ve el funcionario de carrera? Ve que no se puede trasladar donde quiere. ¿Qué puede ver también? Que no le dan una comisión de servicio donde necesita. ¿Qué ve el opositor que acaba de sacar una plaza? Pues que las plazas están muy lejos de donde las querría. ¿Y qué ve el interino? Que no trabaja. Porque sus plazas, que serían las peores del sistema, por decirlo así, las menos estructurales, han sido ocupadas por gente que está dentro del sistema ya al ser funcionario de carrera. En 2 años lo hemos visto. Hemos visto que hemos pasado de 54.000 y pico profesores en la pública, profesores y profesoras, a algo menor de 52.000. Es un recorte importante, es un ERE encubierto que no se ha visto en la calle porque eso se traduce en que los interinos, interinas que en julio tenían una vacante ya no la tienen. Ahora están haciendo sustituciones a lo largo del año al albur de enfermedades y demás plazas que se generen porque el sistema las genera coyunturalmente, pero no porque las tenga el sistema.
Esto se ve traducido también en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes.
Evidente, a pesar de majaderías en contra que ves en los titulares estos días, cualquier recorte va a implicar pérdidas de calidad. ¿Qué ve un estudiante cuando ha llegado el día 14 a secundaria o el día 8 a primaria? Pues ve que en su clase hay más niños que el año pasado. Porque donde antes había 4 líneas, ahora hay 3. Y el profesor o profesora que antes atendía a 20 y muchos alumnos, pues ahora atiende a 30 y pocos. Aunque la LOE diga que más de 30 no. Es lo que se está viendo y eso redunda en perjudicar la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si el profesorado no puede atender la diferencia como la diferencia merece, pues los niños que lo necesitan no van a tener la ayuda que necesitan.
¿Cómo valoráis el inicio de curso, este tan bonito que se ha inventado, trilingüe, el de inglés, valenciano y en castellano?
El anterior conseller tenía ciertas salidas de tono y ciertos inventos que eran muy espectaculares, como el trilingüismo, plurilingüismo, como le quieran llamar. En realidad lo que ha pasado es un empeoramiento importante de la calidad lingüística, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de líneas en valenciano que teníamos o del modelo plurilingüe que ya teníamos y que se estaba aplicando mal simplemente. O sea, no se ha llegado a desarrollar el modelo que permitiría una enseñanza del castellano y del valenciano por igual, y sin haber desarrollado ese modelo se lo mata y se inventa un presunto modelo plurilingüe que no está implantado en ninguna parte de manera racional, que queda a la voluntariedad del profesorado. Con unos pequeños cursos se les supone ya capacitados para enseñar en otros idiomas. No sabemos muy bien este conseller, que él quiere ser el conseller del consenso, si va a deshacer las barbaridades lingüísticas que perpetró el anterior o a mantener un modelo que no tiene demasiado sentido porque no es lo que dice la investigación internacional sobre cuáles han de ser los modelos lingüísticos en la enseñanza. Los modelos que funcionan no son los que se están aplicando aquí. Consideramos que es una cuestión puramente propagandística.
La Federación de Enseñanza de País Valenciano, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular en Cataluña? os habéis pronunciado.
Como Federación Ensenyament del País Valenciano, como Comisión Obreras, sí, tenemos claro que el modelo que funciona es el que se estaba aplicando, que es un modelo además consensuado. Consensuado con unanimidad cuando se implantó, incluido el PP en aquel momento, y es el modelo que tiene todo el apoyo internacional, tanto de la investigación lingüística como de la investigación pedagógica. Los resultados lo avalan. Cataluña ahora mismo está por encima de la media en el informe PISA en castellano. No así comunidades que no tienen una lengua propia. No entendemos la razón, son cuestiones puramente políticas que desbordan lo que es una cuestión pedagógica, de enseñanza o incluso de sensatez.
Sería de lógica que el nuevo gobierno elegido después del 22 de mayo, el nuevo conseller, se haya reunido con los responsables de la Federación de Enseñanza. Si no es así, ¿qué propuestas se le quiere trasladar al nuevo conseller José Cisca?
Se le han trasladado. Sí ha existido esa reunión. De hecho, fue una de las primeras que tuvo. También le sirvió para dar un titular sobre lo abierto que estaba la reunión con la parte sindical de la enseñanza. Y le hemos trasladado pues las cuestiones históricas en defensa de la calidad de la enseñanza, que ahora mismo, por desgracia, suponen quedarnos como estábamos hace 2 años. De hecho, no son más que el que no empeoréis la enseñanza. Y hablo en general, enseñanza pública, privada, enseñanzas regladas, no regladas, no universitarias y universitarias. Hay carencias importantes en todos los niveles, hay carencias de personal. Hay 2 temas en la enseñanza no universitaria que son básicos para nosotros, que es el potenciar la enseñanza infantil, sobre todo en el ciclo 0-3 años, que está abandonada en el País Valencia, y potenciar la formación profesional, que ahora mismo es unos ciclos en los que está volviendo muchos jóvenes porque la estructura laboral los está haciendo volver a la escuela y acabar su formación, que no acabaron en su día, y es algo que debería estar potenciándose y, por contra, se está reduciendo, cosa que no acabamos de entender. Hay un montón de peticiones también, la financiación de universidades, por hablar algo que no sean enseñanzas no universitarias, o la antigua ya petición de homologación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, que, visto cómo va la cosa, a lo mejor nos homologamos con ellos, pero a la baja, desde la pública.
Para todas estas propuestas que habéis trasladado al nuevo conseller, estaríamos hablando de gasto público, ahora que está muy de moda y está muy mal visto por determinados sectores de la sociedad, no por los que estamos aquí. A mí me gustaría también contraponer un poco cuál es la situación, posicionamiento que tiene el gobierno valenciano de cara a la educación pública y si en este momento se mantienen todavía con dinero público conciertos con escuelas privadas.
Los conciertos se mantienen porque los cambios que está habiendo son cambios coyunturales, por decirlo así. Se están rebajando partidas, pero no ha cambiado la estructura de la educación. Hay una doble red, pública y privada, y parte de la privada está sostenida con fondos públicos. Eso no cambiará mientras no haya un cambio de ley orgánica. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que no nos ha gustado nada, que consiste en la propuesta de cesión de suelo público a empresas de enseñanza concertadas a cambio de un concierto por 75 años. No entendemos cómo, en momentos en que se está recortando el gasto, y sobre todo gasto social, que debería ser algo que no se tocara nunca, se están perdiendo recursos como son el del suelo público. Y en ese sentido hemos hecho hace nada el plantarnos en el solar de Campanar, que se va a ceder a la Universidad Católica, para rechazar de alguna manera este tipo de movimientos. El régimen de conciertos sigue como estaba, no es ni bueno ni malo, es el régimen que tenemos hasta que cambie la ley orgánica, pero sí es verdad que se está recortando básicamente del gasto público.
¿Es cierto que hay empresas privadas que se han dedicado a algo totalmente diferente, que se están introduciendo en el ámbito de la educación?
Básicamente, empresas de seguro y de fondos de inversión, lo que se está haciendo es diversificar la cartera, que dicen ellos, e invertir en enseñanza, invertir en empresas de enseñanza. Son del sector privado, obviamente. Está pasando, no tenemos ninguna valoración hasta que a medio plazo veamos si es un movimiento puramente especulativo o va a generar algún tipo de beneficio a la sociedad.
¿Los recortes que se están llevando a cabo aquí son parecidos a los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, que han producido movilizaciones y que han producido también la convocatoria de una huelga?
21 y 22, con días de movilizaciones el 20 y el 23, también es lo que está aprobado hasta ahora. ¿Son equivalentes? Sí.
¿Responden a un modelo educativo de un partido en concreto?
Posiblemente. Ningún conseller aquí ni la consejera Figa está majareta. O sea, no son gente que esté loca y haga cosas que se le ocurren cuando se despierta. están aplicando su política, nada más, su política educativa, política social, política económica, es su modelo. Allí los recortes se han notado más porque se han hecho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Aquí simplemente ha habido muchos recortes porque se ha cambiado el modelo, se han recortado líneas en secundaria, programas de compensatoria, se ha recortado la formación profesional y ha habido bastantes menos plazas para atender al sistema. Se ha cambiado el programa de plurilingüismo, todo ese tipo de cosas lo que acaban haciendo es aumentar la ratio, por lo tanto descender el número de profesores y profesoras. Es mucho más visible el decir 3.500 contratados menos este año que el decir voy a cambiar un programa de compensatoria o voy a cambiar el programa de líneas en Valencia, pero el efecto es el mismo.
Roberto, la última, al igual que se han producido movilizaciones en Madrid, la Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿tiene pensado continuar como ya viene haciendo desde hace tiempo, manifestándose y pronunciándose a favor de la escuela pública de calidad en Valencia?
A favor de la enseñanza de calidad, de la enseñanza en Valencia y de la enseñanza pública. Como dices, llevamos ya 2 años largos desde los primeros ataques importantes, básicamente desde el inicio de la crisis, que desde nuestro punto de vista la crisis ha sido la excusa para recortar en aquello que no se creía desde el partido en el poder.
Roberto Romero Navarro, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación.
Mucho ánimo.
Gracias.
Vosotras y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre y ahora más que nunca, no dejéis que nadie piense por vosotros. Sed libres de opinión y acción. Nos acompañamos a la siguiente. Salud.
Vendedores tenemos 3 negocios paralelos. Uno es la fábrica de hielo, otro es la cafetería que es nuestra, la que tenemos dentro del mercado, que también genera unos beneficios, y el servicio a domicilio. Esto son 3 empresas que pagan un impuesto de sociedades aparte.
Vicente Jimeno, vendedor en el mercado central de Valencia.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya podeu amagar els trastos al corral, i que si mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Llumen a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara. Thank you.
la protesta a la propuesta es el espacio de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que emitimos en Radio Clara a través del programa La Luna Salía Tiempo Radio. Es habitual que en las semanas anteriores a los comicios convocados, los representantes de los partidos políticos visiten las sedes de algunos movimientos sociales. Preguntamos a José Ángel Lara, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, si ha hecho acto de presencia algún partido en los locales de esta federación. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Sí, ya hemos recibido la primera visita de un partido político. Nos visitó el martes el candidato al Congreso por parte de UPD, Unión, Progreso y Democracia, que su candidato es Toni Cantó, el muy conocido actor. Tenemos muchas cosas que hablar esta tarde. Estamos aquí prácticamente a la mitad de la directiva de la federación. Está con nosotros José Antonio Barba, encargado de la Vocalía de Medio Ambiente. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
También está con nosotros el encargado de la Vocalía de Deportes y Juventud, Eugenio Coronado.
Buenas tardes.
También tenemos la presencia de María José Broseta, que como todos sabéis es nuestra presidenta.
Hola, buenas tardes.
Como responsable de la Vocalía de la Mujer tenemos a Asunción Busot.
Hola, buenas tardes.
Y el encargado de controlar la pasta, nuestro tesorero Paco Albert.
Hola, buenas tardes.
Así como noticia más importante que resaltar, tenemos que el viernes 21 de octubre tuvimos el pleno con todas las asociaciones de vecinos de Valencia. María José nos va a comentar las líneas generales de esta reunión.
Yo tengo que agradecerles a todas las asociaciones, que fueron muchas de nuestras asociaciones federadas, que vinieron a ese pleno en el que ponemos en común toda la serie de proyectos y aparte de necesidades que creo que son necesarios que llevemos a cabo desde la federación. Hay varias cosas que en este momento a todas las asociaciones les importan y que tienen mucho interés, como son el tema del botellón, que está diseminándose por todas las zonas de la ciudad, y sobre todo otro de los fenómenos que estamos observando, aunque el ayuntamiento diga que no, es el tema de la ampliación de las mesas y sillas en las aceras de nuestros barrios. Es increíble la cantidad de mesas y sillas que en este momento se están sacando, y lo único que nosotros vamos a pedirle al ayuntamiento que sea consecuente con lo que dice y que todo aquel que tenga sus mesas y sillas legales y legalizadas con todos sus pagos y demás, pues lógicamente se le han dado en relación con lo que dice la ordenanza de vía pública sobre el tema de mesas y sillas. Pero todos aquellos que no las tengan legalizadas o que tengan un número determinado y sacan a la calle el doble, es el Ayuntamiento de Valencia, la policía local, la que tendrá que decirles a nuestros vecinos que tienen esos restaurantes que deben de cumplir con lo que se les concede. Yo creo que eso es un tema muy importante porque acarrea una serie de un poquito de mal rollo entre lo que son los vecinos y los restaurantes. Una cosa que me parece muy importante, y así unos estarían tranquilos y nosotros también, la ordenanza dice, en zona visible de la puerta tienen que tener el número autorizado de mesas y sillas. Pues eso es lo que vamos a decirles al ayuntamiento, y el que tenga que pasar por esas revisiones, pues que cumpla lo que toca. También hemos seguido con el problema que acarreamos desde antes del verano, sobre todo con el tema de la limpieza en nuestra ciudad. Los barrios a día de hoy están bastante más sucios que antes y lógicamente es un tema que nos preocupa porque lo que antes se barría a lo mejor diariamente en este momento no se barre tampoco. Dentro de esa área informamos a todas nuestras compañeras y compañeros de cuáles serán las reuniones ya de las distintas vocalías que hay en la federación o comisiones de trabajo.
Un tema importante fue el tema de la contaminación acústica. Hay una anécdota que nos contaron, se realizan controles, conteos de los aviones que pasan bajo cerca de la ciudad. Y justamente el día que fueron a hacer el conteo, el día anterior había salido la noticia en los periódicos. Y curiosamente ese día pasaron dos de los 10, 15, 20 que se vienen a contabilizar. Al día siguiente de una noticia en un periódico, ya no pasaron. ¿Encontraron otro camino alternativo los aviones?
Nos preocupa mucho, sobre todo, ya te digo, en zonas masificadas de ocio, la contaminación acústica. También nos preocupa, en una situación tan de crisis como estamos, el tema de la contaminación lumínica. Llegamos a la conclusión de que estos temas eran importantes, como el tema de los aviones, que en este momento en toda la zona sur de nuestra ciudad han vuelto a aparecer por zonas que habitualmente no aparecían aviones a distintas horas de madrugada y demás. Creemos que no están cumpliendo las rutas que toca y lógicamente quedamos en que nosotros le haríamos esa misma consulta directamente a AENA, y si no nos quiere recibir, pues insistiremos, si es necesario llegar al Ministerio de Fomento en Madrid, le haremos la misma consulta al Ministerio en Madrid, pero también a nuestro ayuntamiento, que sabemos que ha dicho que en esas reuniones es interesante y necesario que estén los vecinos. Fue un poco esto, crear mesas de debate, como es la mesa de debate sobre el tema del botellón y el ocio, y otra mesa que dejamos así a mitad fue la del Saler. Hace 100 años pasó a ser de protección de la ciudad y también del plan general.
Un tema de interés general para todos es el tema de los cursos. Ya se comentaron en la asamblea, pero por si alguien no pudo asistir o no ha habido excesiva difusión, Paco Albert nos puede comentar la oferta formativa que hay durante estos días.
Sí, efectivamente, ha sido una prolongación de los cursos de informática, cursos de iniciación y para avanzados. Se van a seguir durante todo este trimestre y tenemos proyecto de mantenerlos el ejercicio siguiente, y ya tenemos proyectado el primer trimestre del año que viene. Eso con lo que se refiere a informática, que consideramos importante por la página web, etcétera, etcétera. Con esto agilizaremos y llegaremos a más gente. Aparte de esto, Cabecova va a hacer un curso todos los sábados de formación del movimiento vecinal. Se va a tratar temas diversos de planificación, de la ley de procedimiento de datos, de cómo plantear asambleas con la gente, etcétera, etcétera. Luego, aparte de estos dos cursillos, también la Federación, junto con Cabecova, que también hará otro cursillo, y con monitores de la Generalitat, vamos a hacer un curso de planificación y elaboración y presentación de proyectos para fomentar la participación ciudadana. Consideramos importante, dada la situación actual, que cuando podamos optar a mayores recursos, este es un curso que dará medios a las asociaciones para que puedan, de alguna manera, tener más facilidades para solicitarlo.
Tenemos también aquí a Asunción Busot, la responsable de la Vocalidad de la Mujer. ¿Nos quieres comentar cuál es el papel actual de la mujer en las asociaciones de vecinos?
Por activo y por pasivo lo venimos diciendo, lo que la mujer está desempeñando dentro de las asociaciones de vecinos, lo mismo en actividades lúdicas de artesanía, como implicarse en todos los temas que, como muy bien ha dicho María José, están en la ciudad. Son temas en los cuales tenemos que sensibilizarnos todos, unos más y otros menos, porque eso pasa como siempre: a quien más cerca lo tiene, pues más le molesta. Pero no quita con esto que sea un tema que hay que cogerlo verdaderamente por donde suena, que son por los cuernos, como dicen los toreros. Eso es el tema que las mujeres llevamos desde ya muchos años, y no quita también que el papel de la mujer está hoy desempeñando como presidentas y como diferentes cargos en las asociaciones.
La semana pasada tuvo la Federación una reunión con el concejal de Transportes, a la cual asistió bastantes miembros de la directiva, y sobre este tema, uno de los temas que se trató fue el transporte a la nueva Fede Malilla. Es un tema muy problemático desde el momento en que parece que ya está resuelto por parte de la administración, pero claro, los vecinos que tienen que asistir no lo consideran de esta forma. Parece que todavía quedan bastantes flecos pendientes. Sobre esto, Eugenio nos quería comentar algunas cosas.
La línea 6, que podía dar efectividad a varios de los barrios, a la Fe Nueva, llega a cuatro pasos, que llega al carrer de Malilla. Por esos cuatro pasos hay una cantidad de quejas enormes en barrios, que es lo que domina la línea 6. El ayuntamiento no hace nada más que poner pegas de una cosa y de la otra, pero que no hace. Está la gente muy desesperada, gente que lo necesita ir a la Nueva Fe y no tiene ocasión, porque si tiene que ir, tiene que hacer transbordos, y los transbordos son muy malos para la gente que no tiene movilidad y que no puede hacerlo como es preciso.
Eugenio, yo sé que hay un tema que a ti te resulta especialmente doloroso en tu ciudad, que es el tema de los excrementos de los animales de compañía. ¿Qué nos cuentas sobre este tema?
Una vergüenza para esta capital que estén los parques y las aceras que están de incremento de los perros enorme, que vas por la acera un día que llueve y son resbalones de la gente que no se ve muy bien, llenan los portales de los incrementos de los perros y los parques, que es a donde juegan los niños y la gente va a pasear, pues desde luego están, no sé por qué no se toma una determinación para que se pueda ir a los parques a celebrar lo que es un parque, las personas mayores, los niños, la gente que quiera pasear, y no dejarlo como está.
José Antonio, un tema que puede ser que ha arrastrado la crisis y el ahorro de gastos del ayuntamiento, que a mí me parece un poco delicado, es el tema de la seguridad en los parques. Tú que llevas este tema, ¿qué tienes que decirnos?
José Ángel, la seguridad en los parques, hoy en día tenemos varios parques que están bastante bien, pero siempre están cerrados al público por las noches, y eso es bastante, porque sabemos que saltan la valla, pero durante la noche no entran vehículos en los parques, no se hacen botellones porque están cerrados, y al día siguiente tranquilamente tú entras a un parque y no está lleno de cristales ni nada. Entonces hoy en día lo que habría que hacer grandes parques y jardines, cerrarlos como los que hay ya 5 o 6 cerrados en la ciudad de Valencia, evitaríamos los grandes botellones, evitaríamos que vehículos entraran dentro y evitaríamos muchísimas cosas. Hay otros jardines que incluso se rumorea por parte de la administración que quiere quitarles la protección al ayuntamiento. Entonces, si les quitamos encima la protección que tienen, aún estarán más abandonados de la mano de Dios. Aún habrá más bandoleo y habrá de todo dentro de un parque.
Muchas gracias. Recordar de todas formas que aún estáis a tiempo a aquellos colegios que quieran de presentarse al concurso. La mayoría de los colegios lo sabrán, la federación ha montado un concurso para promover el asociacionismo vecinal entre nuestros niños, entre primaria sobre todo, que aún estáis a tiempo de presentaros todos aquellos colegios que queréis. Os podéis poner en contacto con la federación. José Antonio Barba, encargado de la vocalía de medio ambiente, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
El encargado de la vocalía de deportes y juventud, Eugenio Coronado, muchísimas gracias.
Gracias.
Como responsable de la vocalía de la mujer, Asunción Busot, gracias por tus comentarios sobre el indispensable papel de la mujer en las asociaciones.
Gracias, hasta otro día.
Y nuestro tesorero, Paco Albert. Paco, a ti también muchísimas gracias, porque sé que se te han quedado cosas en el tintero. No te preocupes, que volveremos a tratar esos temas. Gracias.
Sí, espero. Gracias. Buenas tardes.
Y María José Broseta, nuestra presidenta, y la de muchísimos valencianos, gracias por venir.
Buenas tardes y hasta otro día.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Thank you.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, de los servicios informativos de La Luna Sale a Tiempo Radio, integrados por la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Luis Cerrillo, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, entrevistará a Antonio Arnau, asesor del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià, que nos hablará de la decisión de la Generalitat Valenciana de permitir la recalificación del suelo después de un incendio por interés general. Noticias de ámbito internacional. La lucha contra la evasión de dinero en paraísos fiscales ha permitido recaudar en impuestos 14.000 millones de euros suplementarios en 20 países a partir de la acción del G20 los dos últimos años, ha anunciado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Esto es una contribución importante para la consolidación fiscal, en un contexto de crisis en que ha tenido que recortar el gasto público, subraya Gurría, al inicio en París de la cuarta reunión del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información Fiscal. Gurría recuerda que en esta instancia no tenemos ni mandato ni capacidad legal para aplicar sanciones contra los paraísos fiscales, que es una cuestión que corresponde a los países individualmente. Y en cuanto al secreto bancario, también insistió en que el objetivo no es anular, sino eliminar el obstáculo que puede suponer para la transmisión de informaciones para que se cumplan las obligaciones fiscales. Las poblaciones de orangutanes que viven en hábitats diferentes de la selva desarrollan y transmiten sus propios conocimientos de unos a otros y entre distintas generaciones, de una manera similar a la forma en que los humanos transmiten su cultura. Estos animales, asegura un equipo de antropólogos de la Universidad de Zurich, Suiza, tienen la capacidad de aprender socialmente y, por tanto, de crear su propia cultura y pasar estas lecciones a las generaciones venideras. Pero no estaba claro, señalan los investigadores, si las diferencias de comportamiento entre diferentes poblaciones se debían al aprendizaje social, lo que indicaría una cultura propia, o a otros motivos, como factores genéticos o el medio ambiente. Los resultados sugieren que los animales también tienen la capacidad de aprender socialmente y transferir sus conocimientos, lo que evidencia que la cultura en los seres humanos y los grandes simios puede tener las mismas raíces evolutivas. Es la lucha de una pequeña comunidad esquimal de Alaska y de un nutrido grupo de ecologistas contra el tándem formado por la petrolera Shell y la administración Obama. La lucha por preservar el frágil ecosistema del Ártico contra la búsqueda de nuevas reservas de petróleo sin explotar para tratar de saciar la sed insaciable de combustible de Estados Unidos. Según los expertos, el Ártico puede tener el 13% de las reservas mundiales de petróleo aún no descubiertas. Por eso, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca y Noruega, países que rodean el Océano Ártico, compiten por el control de los recursos petroleros y de gas natural de la región. La petrolera noruega Statoil y la estadounidense ConocoPhillips se encuentran a la espera de ver cómo le va a Shell para iniciar sus propias exploraciones. El Europarlamento ha votado los presupuestos comunitarios para 2012 y ha aprobado una subida del 5,23% respecto al de 2011. Sin embargo, por cuestiones de procedimiento no ha salido adelante una propuesta para reducir parte de los 4.300 euros mensuales que cada parlamentario tiene a su disposición para gastos libres. Por tanto, los eurorepresentantes siguen teniendo derecho a esa suma el año próximo. Finalmente no se ha votado una enmienda del parlamentario portugués de la izquierda unitaria, Miguel Portas, de reducir un 5% los gastos libres de sus euroseñorías, ya que afectan al mismo punto que otra aprobada previamente. Por cuestiones de procedimiento, si un tema ha sido aprobado total o parcialmente en una enmienda, el Parlamento no puede volver a votarlo en otra. Por lo cual, la enmienda de Portas se ha caído del orden del día. Cada europarlamentario tiene a su disposición, además de los 6.000 euros mensuales de sueldo y de los complementos y dietas por desplazamiento, hoteles y viajes, 4.300 euros todos los meses para sus gastos que no tienen que justificar. Noticias de ámbito nacional. Los niños y niñas de familias inmigrantes que viven en España tienen dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la educación o la salud, según el informe Abriendo Ventanas, Infancia, Adolescencia y Familias Inmigradas en Situaciones de Riesgo Social, presentado por UNICEF y la Fundación Pere Tarrés. Los expertos alertan de algunas situaciones extremas en niños de origen extranjero que tienen dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, que van a la escuela sin desayuno o sin ducharse porque no tienen agua en casa, o que no pueden pagar las medicinas. El informe pone de manifiesto la existencia de dilemas y controversias jurídicas entre el ordenamiento jurídico migratorio y el de protección de los derechos de los niños, ya que detecta limitaciones a la hora de tramitar ayudas públicas y de situaciones que vulneran el derecho a la reagrupación familiar. Las manifestaciones de protesta de los indignados por el funcionamiento del sistema económico que han causado la actual crisis y por algunas deficiencias de la democracia sigue suscitando muchas más simpatías, 54% que rechazos, 27%, según un informe elaborado por Metroscopia para El País. El movimiento 15 de mayo inició sus movilizaciones el pasado mayo y a mediados de este mes retomó con fuerza sus concentraciones de protesta, no solo ya en España, sino también en otros países de Europa y de América. Una amplísima mayoría de españoles, 73%, consideran que los participantes en las movilizaciones del 15 de mayo tienen básicamente razón. Entre los votantes socialistas ese porcentaje es todavía superior, 79%, mientras que en el electorado del Partido Popular el grado de comprensión es sensiblemente inferior, 55%. El prestigioso informe PISA está en duda, al menos en Cataluña, donde la ligera mejora en los resultados educativos que proyectaba su evaluación de 2009 podría ser fruto de una operación previa de maquillaje. La Fundación Jaume Bofill desveló que los resultados que elaboró la OCDE en la comunidad contaban con 150 alumnos menos que un año antes y que se echaban en falta repetidores, alumnos de tercero de ESO e hijos de familias inmigradas. Casuísticas que acostumbran a arrojar peores notas y que habrían arrastrado a la baja los resultados oficiales. Eso puede llevar a interpretar que la mejora de resultados entre las ediciones 2003 y 2009 no haya sido debido tanto a una mejora del sistema educativo como a este sesgo de la muestra, asegura el estudio dirigido por el catedrático de Educación Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ferran Ferrer. En el último año, más de 600 trabajadores españoles encontraron un puesto de trabajo en otro país europeo a través de las convocatorias y reclutamiento a gran escala de la red Eures España. Además, se atendió a más de 150.000 demandantes, según destacó en Barcelona la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, con motivo de la inauguración de la reunión estatal de la red. Los sectores donde más trabajadores españoles se han colocado en el extranjero son el de la hostelería y turismo y el sanitario, mientras que agricultura y también hostelería y turismo son las ramas de actividad predominantes entre los más de 2.500 puestos de trabajo ofertados por empleadores españoles a través de la red Eures España.
Información local. Un centenar de representantes de 30 colectivos de toda España constituyen en Valencia la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros CIE. El Encuentro Estatal de Colectivos de Lucha contra los CIE, celebrado recientemente en Valencia, ha denunciado que los distintos gobiernos del Estado culpabilizan a las personas migrantes de la crisis económica, poniendo en grave riesgo la cohesión social. Asimismo, han exigido el desmantelamiento de los dispositivos que impiden a las personas salir de sus países, llegar y vivir entre otros o vivir en su propio territorio. En el encuentro han participado más de 100 activistas y militantes por los derechos de las personas migrantes y refugiadas llegados de toda España, entre los que han habido una representación destacada de miembros del Movimiento 15 de Mayo, de asociaciones de inmigrantes, de organizaciones de derechos humanos y de movimientos sociales. Esperando la ayuda de la ley de dependencia, han fallecido unos 1.500 castellonenses desde que el 1 de enero de 2007 entrara en vigor la nueva normativa. Han sido muchas las familias que tiempo después de la muerte de un familiar han recibido la carta que acreditaba el reconocimiento, después de años de trámite y una espera que resultó angustiosa. La plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castellón no cesa en su empeño de que el proceso administrativo se acelere y los expedientes se resuelvan en el plazo máximo de 6 meses, como establece la ley, para evitar que este tipo de casos que ponen en entredicho la gestión del Consell en su aplicación. El síndic ya acumula decenas de quejas a este respecto y ya ha instado a Bienestar Social en reiteradas ocasiones para que ejecute a la máxima brevedad el pago retroactivo a los familiares de la persona dependiente ya fallecida. Cerca de 75 millones de euros de ahorro para los bolsillos de las grandes fortunas de la Comunidad Valenciana y la renuncia a un ingreso similar al consignado para toda la Consellería de Turismo. Este será el resultado de la modificación del impuesto de patrimonio aprobada por el Pleno del Consell en el marco de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Autonómicos para 2012. Una bonificación que beneficiará a unas 18.550 familias valencianas, todas ellas con un alto volumen patrimonial, según las estimaciones del conseller de Hacienda José Manuel Vela. La Generalitat obvia así, por tanto, la decisión del Gobierno de Madrid de reactivar el cobro de esta tasa y opta así por mantener su supresión. El titular de Hacienda explicó que la Generalitat propondrá así a las Cortes el establecimiento durante los ejercicios del 2011 y 2012 de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre las pertenencias para los residentes en la comunidad. El Ejecutivo valenciano ha echado mano de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2012 para introducir un cambio de calado en la Ley Forestal, de tal manera que la prohibición general de reclasificar suelo en montes que hayan sufrido un incendio podrá ser eliminada en los casos de interés general. En concreto, el Consell quiere introducir un nuevo apartado de la Ley Forestal, que data de 1993, en virtud del cual, con carácter singular y mediante su declaración como de interés general para la Comunidad Valenciana, el Consell podrá excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal al menos durante 30 años mediante acuerdo justificado. El cambio legal cuenta con serios obstáculos jurídicos, ya que la ley estatal sobre montes impide el cambio de uso forestal para los terrenos incendiados al menos durante 30 años. A continuación, Luis Cerrillo, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, nos amplía esta noticia.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre recalificaciones de las zonas quemadas del bosque. Para eso tenemos a Antonio Arnau, que es asesor del Grupo Parlamentario de la Esquerra Unida, el País Valenciano. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
La Consejería de Infraestructura y Territorio y Ambiente ha anunciado que quiere permitir la construcción en suelo afectado por incendios forestales, de Ecologistas en Acción nos oponemos desde el grupo parlamentario. ¿Qué habéis hecho?
Lo que tuve es la oportunidad de oír a Isabel Bonig en directo y oírle decir que el Consell Valencià pretende modificar la Ley 3/1993, la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana, para permitir el cambio de uso de suelos forestales que hayan sufrido un incendio forestal. Pretende así legalizar el vertedero de desaguas, a raíz de esto es como salió, que desde 1998 este vertedero recoge los residuos sólidos urbanos de la comarca metropolitana del Horta, y al no construirse otro que estaba previsto por la mala gestión que está haciendo esta consellería, especialmente nefasta, ya lo sabe todo el mundo, en residuos, el actual vertedero está colmatado. La consellería de Medio Ambiente, a través de Isabel Bonig, respondió así a una interpelación de Marina Albiol, nuestra diputada del grupo de Esquerra Unida por Castellón, de que ampliaría el vertedero de dos aguas con los terrenos colindantes.
Ese suelo protegido, por tanto, es ilegal, ¿no?
Claro, eso es lo que dijo y contestó, que modificaré la ley. Pretende ampararse en el interés general para modificar por el método espurio de la ley de acompañamientos a los presupuestos una trascendente modificación sobre la imposibilidad de recalificar suelo forestal que ha sufrido incendios. Está muy claro en la ley estatal que lo protege, como clara es la necesidad de hacerlo, viendo por ejemplo lo ocurrido ahora en Galicia recientemente con incendios provocados, o por decir una cosa emblemática del País Valenciano, el Mongó, que ha sido varias veces quemado para poder recalificarlo como suelo urbanizable. Son maniobras que intentan saltarse la protección de la ley y frenar la especulación y su destrucción, que era la intención de esta ley. Es por eso importante que consigamos mantener la obligación legal de replantar el bosque quemado, porque si no sería fácil quemarlo y recalificarlo para construir o para cualquier otro uso lucrativo y ganar mucho dinero con este cambio de recalificación del suelo.
Según nos consta a nosotros, ese suelo ya fue incendiado, ya se quemó hace tiempo, ¿no?
Efectivamente, así fue, y los del vertedero actualmente colmatado, donde está construido el actual vertedero ya lleno, también sufrieron un incendio en los años 80. Ya en su momento, en la construcción de este vertedero inicial, fue llevado a los tribunales. Llegó hasta el Supremo, que lo declaró ilegal por ser suelo forestal protegido, que por tanto debe ser repoblado. Ahora que la ley es más severa, vuelve la consellería a autorizar la ampliación del vertedero sobre estos suelos forestales.
Entonces entiendo yo que eso iría contra la ley del monte estatal, ¿no? Que prohíbe de proteger suelo forestal quemado por lo menos en 30 años, ¿no?
Claro, así es, Luis. Ella puede cambiar la ley valenciana, porque tiene la mayoría absoluta, y lo hace por la puerta falsa de los presupuestos, de una ley de acompañamientos que el síndic siempre está diciendo que abusan de ella. Se asalta así la participación ciudadana y la intervención de órganos consultivos, pero luego puede entrar en conflicto de competencias con la legislación que hay superior del Estado, a no ser que éste no plantee este conflicto, claro, pero puede perfectamente plantear un recurso. Su intención probablemente sea que el gobierno del Estado sea ganado por su partido y que éste se calle. Esto significaría un retroceso muy importante en la actual protección de nuestros bosques y del patrimonio forestal de los valencianos y las valencianas. Cualquier bosque podría ser desprotegido. Siempre habría gente que esté dispuesta a hacer ilegalidades, a correr riesgos, a comprar suelo de monte a precio de monte, quemarlo y recalificarlo con un gran beneficio. Esto era el espíritu de la ley, impedir estas acciones, y es una gran irresponsabilidad ante la ya grave pérdida de bosque autóctono que tenemos en el País Valenciano, en el que estamos inmersos en un proceso de desertificación, proceso que puede acelerarse aún más con el cambio climático en el que estamos inmersos.
Ante esa tropelía por parte de la Consejería de Infraestructura, ¿qué podemos hacer?
Mientras no tengamos plasmación de las intenciones, la ley de presupuestos aún no está presentada oficialmente, podemos denunciar esta situación y las consecuencias que tendría para poner ante la opinión pública que conozca lo que está haciendo la consellería, que es la que debiera proteger nuestro patrimonio natural. Esto mismo que estamos haciendo ahora hay que repetirlo una y otra vez para que la gente conozca, haga presión sobre la consellería, los poderes políticos, para que esto no abra un coladero legal para futuros desmanes urbanísticos. La consellera también ha dicho que hará todo lo posible para que la construcción vuelva a ser el motor de la economía valenciana, lo que agrava la situación y es mucho más inquietante, porque todos sabemos lo clarito que están ya las nefastas consecuencias que ha provocado este boom urbanístico, y no solo medioambientalmente, para el que ha sido muy perjudicial, también económicamente por el endeudamiento y socialmente por la desarticulación de muchas comarcas y de muchas poblaciones que han tenido crecimientos por arriba de lo razonable en su población, han sufrido estas consecuencias. La consellera está claro que lo que quiere es seguir por ese camino.
Ante la noticia que estamos dando nos provoca una inquietud. Aparte de contarlo a lo entorno, ¿de qué forma podemos actuar?
De momento, como aún no está hecho, es una declaración de intenciones, lo que está haciendo Ecologistas, vosotros, por ejemplo, en vuestra web, y el documento que habéis puesto en la web actuable, que es para recogida de firmas, está bien. Es un hecho que Ecologistas en Acción ha hecho desde la web de actuable, o en la misma de Ecologistas tienes una copia, una recogida de firmas virtual online. Pide a la consellera que se frene antes de que sea tarde esta inaceptable reforma legal. Si conseguimos muchas firmas, ya creo que estaban acercándose a las 10.000 la última vez que la consulté, y si conseguimos parar esta reforma a tiempo, evitaremos la amenaza que supone para el medio ambiente valenciano la especulación urbanística, que pueda provocar incluso incendios, como ha sucedido en anteriores ocasiones, para poder recalificar terrenos que por su ubicación, su condición paisajística, puedan ser fácilmente vendibles. No hay nadie que niegue hoy que la mayoría de los incendios forestales son provocados. La televisión nos lo dice constantemente, y no hay tantos pirómanos que sean por enfermedad mental. Suelen ser incendios bien planificados en función de la sequedad, de los vientos, es decir, llevan una logística previa a un estudio. El último en Galicia, que por eso lo he nombrado antes, en el que había entre 40 y 60 focos estratégicamente colocados para que pudiese extenderse, nos da una prueba de que hay mafias organizadas que se dedican a esto. No hay que olvidar que se pone en peligro vidas humanas. Y de hecho, en esta misma comunidad hemos tenido muertos. Hay víctimas en ocasiones, y los atrapados son los voluntarios y más todavía hasta ahora los guardias forestales.
Entonces, ¿qué es lo que Esquerra Unida exige a la Consejería de Infraestructura y Medio Ambiente?
Nosotros estamos en la misma posición que habéis dicho, Ecologistas en Acción. Les exigimos que detenga los trámites para la modificación de esta ley. La ley de Montes Valenciana tiene que quedarse como está y no autorizar la construcción en suelos que hayan podido ser quemados. Todo suelo forestal tiene un valor. Al ser afectado por un incendio forestal, tiene que ser repoblado, que es lo que decía la ley, y no puede recalificarse antes, cuando mínimo, del preceptivo plazo de 30 años que se puso en la ley por la presión. Nosotros aún pedíamos más.
Una costa de impedir que el vertedero de Dos Aguas se amplíe. Nos oponemos tanto como Esquerra Unida como Ecologistas de Acción a esta ampliación en tierra quemada. Pueden preguntarse los oyentes y las oyentes si no son necesario la ampliación del vertedero. ¿Por qué es solo una excepción a la norma general?
Cuando se hace una excepción, se deja una puerta abierta. La necesidad de ampliar un basurero, un vertedero, no puede suponer la carta blanca para ignorar la normativa estatal sobre bosques, que para eso está, y abrir las puertas para que los especuladores sin escrúpulos se aprovechen de los incendios forestales para lucrarse. No digamos ya que pueda haber alguno que se atreva a hacerlo, a provocarlo. Cambiar la regla general a través de una modificación legislativa, y más por la ley de presupuestos, que tiene menos garantías, abriría la caja de Pandora de los males. Esa es una frase que decís vosotros en el manifiesto que habéis colgado en vuestra web. Es algo que hay que impedir, porque este precedente permitiría que con las influencias adecuadas el político de turno pueda plantear muchas otras modificaciones bajo la ambigüedad esta de la fórmula del interés general, que siempre sería un terreno abonado para que los amigos comprasen esos terrenos en el momento adecuado y en el momento adecuado pudiesen ser recalificados. Un día puede crearse un hotel que crea empleo, es el interés general. Yo sé que la gente de Alcoy está preocupada porque la Font Rocha tiene problemas legales de este tipo, y un incendio oportuno podría, con esta modificación, ser el paso definitivo a su construcción. Puede hacerse una planta de envasado, en las fincas agrícolas se pueden ampliar, que siempre ha habido campesinos que tradicionalmente han quemado sus lindes para ampliar sus fincas. Se puede construir granjas de cerdos y pasa a ser suelo industrial, que es mucho más caro que un suelo de monte. Sobre todo, como en el caso del Mongó, una urbanización con buenas vistas. Siempre hay argumentos de empleo, de riqueza que esgrimir para justificar ese supuesto interés general. estaríamos sentando las bases de un grave precedente en la desprotección de los suelos forestales valencianos que no nos podemos permitir. Y la verdad, el vertedero de Dos Aguas, si está colmatado, es por la mala gestión de residuos, no por otra cuestión. No se han hecho los vertederos, lo han hecho adrede, a propósito, para saturar y colapsar el sistema de recogida y de vertederos, de forma que la incineración no haya más remedio que ser la solución final, lo cual sería también ilegal, pero claro, para el interés que tiene el Partido Popular en la ley, muy difícil de controlar. ¿Qué pasaría? Pasaría que ya no sería reciclado, ya no servirían de nada los puntos limpios, y lo digo porque también lo dijo la Bonique en esta misma intervención a raíz de la incineradora de Alcora. Si tú tienes una incineradora que necesita un gran volumen de residuos, lo que haces es no separar basura orgánica, reciclar de mala manera o no reciclar, incumplir los porcentajes marcados por la ley y colmatas todos los vertederos. Ese es el problema que tiene Dos Aguas realmente. La incineración tampoco es la solución. Es decir, es todo una visión ecológica de profundidad que tiene que primar el interés general y no el del negocio, y eso es lo que hay que conseguir parar.
Gracias, Antonio. Hasta con nosotros Antonio Arnau, asesor del Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas de Esquerra Unida del País Valenciano.
Gracias a vosotros, Ecologistas de Nación, por invitarme, y a Radio Clara, que nos acoge en su casa.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti por esta semana. Gracias por tu atención. Salud para todos y todas. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
De
desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quiero caminar. Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mental factors zero.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu canapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna sale a tiempo radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.